La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Florentino Portero, analista de La Noche de Radio, buenas noches.
Don Dieter, muy buenas noches.
Bueno, tenemos como siempre, como cada jueves, muchos temas de la crónica internacional que hablar y comentar con usted, pero me gustaría empezar por el viaje de Pedro Sánchez a China, la reunión que se celebrará en unas horas con Xi Jinping. De lo visto, escuchado, leído hasta ahora, ¿le saca ya alguna conclusión al viaje, Florentino?
Pues la primera conclusión es que Pedro Sánchez está en campaña electoral, tiene muy claro que lograr más votantes en España ante la gestión de su gobierno es francamente complicado y por lo tanto tiene que buscar otros escenarios para atraer la atención de los españoles, y uno de ellos es demostrar que es una figura internacional, que es una figura que merece respeto, a quien se escucha, que participa en las grandes cumbres. De ahí una agenda marcada por los viajes. Cuando no está en América Latina, está en China, cuando no está en Bruselas, precisamente pues para reforzar esta imagen de que es una personalidad internacional. Ha ido a China, pero ha ido fundamentalmente a participar en un foro de carácter económico, que es un instrumento de la diplomacia china para reconciliarse con el mundo de las empresas. Tengamos en cuenta que muchas de ellas están ahora abandonando el territorio chino por inseguridad. Y están reposicionándose pues en Vietnam o en México o en otros países. Las sanciones impuestas por Estados Unidos están teniendo efecto, y en estos momentos también Europa está debatiendo hasta qué punto puede tener unas relaciones normales con China. Todo esto preocupa y mucho al gobierno chino, de ahí que haya creado un foro económico y que Pedro Sánchez se haya prestado a ir allí, naturalmente, pues puesto que iba, ha pedido ser premiado con una recepción, con una reunión con el presidente de China, el señor Xi Jinping, y con mucho esfuerzo nuestra diplomacia parece que ha conseguido esa reunión, y ahora lo que va a tratar es fundamentalmente de vender que está ahí representando a Europa y que está negociando de verdad con Xi Jinping el futuro de Ucrania. Lamentablemente hoy España, con este gobierno, con este ministro, pues no es precisamente un actor internacional de relieve, y aunque Xi Jinping escuchará sus razones, que básicamente sean los argumentos oficiales de la Unión Europea, pero no creo que esos argumentos, que esas ideas, que esas palabras vayan a tener un efecto muy importante sobre la diplomacia china, que está negociando con otros actores que son de mayor relieve. Naturalmente, la Moncloa tiene que sacar provecho de ese viaje, y durante horas, si no días, pues seremos machacados con la altura estatal de estadista de nuestro presidente de gobierno y el papel tan relevante que estamos jugando en el futuro de Ucrania.
Claro, esto también es la diplomacia, Florentino, tú lo sabes mejor que nadie. Te dejo que te apuntes una medalla y que digas 17 veces la palabra paz y futuro y acuerdo sobre Ucrania, y a cambio lo que hemos negociado en privado, tú y yo, pues me apruebas el no sé qué, me haces el no sé cuál. Después de escucharte a ti, ya le quito más, le resto importancia no a la reunión en sí o a la cumbre en sí. Y mediáticamente va a ser mañana, por supuesto, la noticia del día, sino a lo que pueda salir de ahí para el avance del segundo asunto del que te quiero hablar, que es actualizar situación, minuto y resultado en el tablero ucraniano y en la invasión de Rusia. ¿Quieres hablar de lo de la cuestión de Crimea? ¿Por qué le das importancia a esta cuestión, Florentino?
Durante este año y pico en el que venimos hablando cada jueves de la evolución de Crimea, una de las ideas que hemos repetido es muchos de los estados que están ayudando a Ucrania a defenderse temen que Ucrania pueda ir más allá de las lindes reales del año 15, es decir, después de la invasión del Donbass y un año después de la invasión de Crimea. ¿Por qué? Unos dicen, cuidado, si Ucrania entra en Crimea, esto podría llevar a que Rusia utilizara armas nucleares tácticas. Otros dicen, cuidado, porque un desastre de tal envergadura para Rusia podía provocar la propia descomposición del régimen ruso. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de las armas nucleares rusas? ¿Qué uso va a hacer para entrar en el mercado negro? ¿Quién las va a comprar? Tanto miedo hay a la propia descomposición de Rusia como a que Rusia utilice armas nucleares. ¿Por qué estamos hoy hablando de Ucrania? Primero, porque el gobierno ucraniano ha explicado, y lo ha explicado muy bien, que la península de Crimea es el punto en el que las fuerzas rusas están mejor instaladas, tienen arsenales más potentes y desde donde están recibiendo el fuego más intenso y más letal. Y por otro lado, estamos escuchando, empezando a escuchar en Estados Unidos, si bien en sectores muy concretos, pero dentro del gobierno, dentro de la administración de Biden, de que el gobierno ucraniano tiene razón y que es inevitable en plantearse el teatro de operaciones de Crimea. Es decir, que hay que ayudar a Ucrania a entrar en Crimea. Eso es un cambio importante. Porque durante un año esto no se hablaba. Y desde luego hay muchos gobiernos europeos que se les ponen los pelos de punta de solo pensar que la guerra va a entrar en esa fase. Mientras tanto, seguimos esperando una supuesta ofensiva rusa. Por ahora, cada vez que Rusia avanza 10 metros le cuesta tantas vidas humanas que es un auténtico espanto, una auténtica barbaridad. Y también ya se empieza a hablar de una contraofensiva ucraniana que no sabemos hasta dónde podría llegar, porque bueno, es verdad que están recibiendo nuevas capacidades militares, que están recibiendo también, como no, munición, pero que de verdad no sabemos cuál puede ser el nivel de operatividad de la fuerza ucraniana en estos momentos.
No, ya digo que consiga reconquistar Crimea. Digo que solo con que se empezara a hablar de una batalla de la reconquista de Crimea, a mí me parecería un cambio de panorama tan brutal que, no sé, lo mismo tenemos que ir pensando en un cambio de escenario en el que Putin baje y la Rusia de Putin, ya nos comentó Florentino, dice, quiere aparentar pero no está ya a la altura de China y de Estados Unidos. Es que lo mismo baja de Champions League, baja Europa League. Porque además, ahora lo que estamos viendo, Florentino, es que Estados Unidos tiene lo de Ucrania con Putin en Rusia, pero sigue centrado en lo de China en muchos frentes. Me interesa mucho porque además lo comentamos ayer con el tema de la incompatibilidad, que a mí me parece imposible mantener un ministro de Exteriores que su pareja sea alta ejecutiva de Huawei cuando la han nombrado después de que sea ministro de Exteriores, como tú dijiste bien, Florentino, el problema que es ese. Porque además, al mismo tiempo, en Europa, que todavía están ahí a ver qué, no solo España, sino a ver qué hacemos, pero sin embargo Estados Unidos cada día impone nuevas condiciones a las empresas de alta tecnología que acogen sus programas de ayuda y sobre todo por el tema de China, de Huawei, de TikTok, ¿no, Florentino?
Este es uno de los temas, por una parte, de mayor actualidad, toda la prensa internacional está tratándolo, pero por otro lado, es uno de los temas que va a tener más repercusión en el medio plazo. O sea, estamos jugándonos de verdad la definición de los mercados internacionales y esto es una tontería. O sea, tres referencias. Una, nueva legislación norteamericana de desarrollo de la ley sobre chips, ley que en su momento comentamos, donde por una parte Estados Unidos anima a empresas de todo el mundo a instalarse en Estados Unidos con un gran apoyo financiero, una gran ayuda de la propia administración norteamericana para desarrollar alta tecnología. Pero ahora llegan las condiciones y ahora nos dicen, bueno, sí, pero los productos derivados de procesos en los que haya intervenido la administración norteamericana como entidad que aporta un capital, esos productos no podrán venderse a cualquiera. Entonces, cuidado, pensemos, por ejemplo, en una empresa como Samsung, que está en Corea y que es una empresa que está muy presente en China. Entonces, cada empresa que quiera entrar en este juego tiene que pensárselo dos veces. Segundo tema, la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión a la cabeza. Hoy la Comisión Europea nos dice, somos muy conscientes de lo que supone la amenaza china. China está captando, está robando innovación y patentes. China está comprando empresas críticas europeas de alta tecnología para quedarse con su trabajo, pero también para quedarse con sus equipos y todo su potencial de innovación. Y tercero y último, recentísimo, declaraciones del embajador chino ante la Unión Europea, amenazando claramente de que si Europa empieza a recortar sus relaciones comerciales con China, si empieza a dificultar el que China pueda adquirir determinados bienes, empresas o asumir servicios, China va a responder con la misma moneda. Claro, por una parte, Europa trata de no sufrir, digamos, el efecto gravitacional de la inmigración norteamericana que se está quedando con recursos europeos. Por otro lado, no queremos perder el mercado chino, que es el mercado más importante para la Unión Europea, pero somos muy conscientes de que China está absorbiendo nuestra capacidad innovadora, es decir, se está comiendo nuestra potencialidad para ser actor en la revolución digital, en la cuarta revolución industrial. En estas contradicciones, en este juego de tensiones, llegan ahora claramente las amenazas chinas diciendo, oiga, si usted sigue la política norteamericana, prepárese, porque también nosotros seremos capaces de cuestionar la posibilidad, la capacidad de sus empresas para entrar en el mercado chino, que es su principal mercado.
Y una última cuestión de la que quiero que nos ilumines, Florentino. Desde fuera se tiene la impresión de que Israel es un Estado monolítico, pero claro, tiene tantos enemigos fuera que dentro es como si todos pensaran igual y participaran en los mismos partidos y no hubiera enfrentamientos. Pero claro, se ha visto con lo de la reforma de la justicia de Netanyahu, que al final Netanyahu ha tenido que echar para atrás por las manifestaciones de la gente.
Por una parte, Israel es una nación occidental como todas las demás de nuestro mundo y que consiguientemente está tan rota socialmente y culturalmente como los españoles o como los norteamericanos. Lo singular de Israel es que es un Estado judío, es decir, un Estado vinculado a una comunidad, la comunidad judía. Y dentro de la comunidad judía hay distintas formas de entender cuál debe ser su futuro. La clave está en comprender que hay un mundo judío ortodoxo, religioso, que en el fondo busca un Estado confesional y un Estado muy vinculado a su tradición y que giraría en torno a la ciudad de Jerusalén. Y por otro lado, hay un país muy moderno, abierto a la última tecnología, mucho más occidental, que gira en torno a la ciudad de Tel Aviv. Mientras que en Tel Aviv, digamos, la vocación democrática es clara y absoluta, no tienen ninguna duda, aman la democracia como aman la tecnología o aman la investigación y tienen formidables universidades, el entorno de Jerusalén, con esta, digamos, reivindicación de la tradición ortodoxa, claramente están cuestionando un futuro democrático. La reforma de la justicia que plantea Bibi Netanyahu es un mecanismo por el cual los ortodoxos, a través del Parlamento, finalmente podrían controlar a los jueces. Si tenemos en cuenta que demográficamente los ortodoxos crecen más que los no ortodoxos, porque, bueno, es la tradición familiar y tienen más hijos, entonces vemos la tensión interna del mundo de Israel entre una vocación claramente occidental, democrática y, diríamos que, moderna, frente a una tentación ortodoxa y tristemente antidemocrática.
Florentino Portero, muchas gracias, como siempre, por tu ayuda.
Un saludo muy fuerte.
Juanma Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, antes de que me cuentes de qué va el primer palo, tengo que decirte una cosa.
Muy bien.
Como mañana tiene programa Federico en Málaga, yes, como ya saben todos nuestros oyentes,
sí, señor,
el realizador habitual de la noche de radio está en Málaga.
Sí, señor.
Que es Isaac Vizcaíno.
Yes.
El programa de hoy, a esta hora tú ves a Amalio, pero de 8 a 9 lo ha hecho Pajarito.
Lo sé, te he oído.
Bien, es el Halcón. Oye,
te he oído, te he oído, te he oído. Digo, oye, ¿tú consideras que yo a ti te tomo por el pito de sereno? Sí. Como ha dicho mi hermano, ¿tú te crees que yo a ti no te oigo o qué? Yo lo escucho todo. Yo escucho el radio las 24 horas del día.
Oye, pues a partir de ahora, cuando claro, Pajarito haga alguna sección horaria de la noche de radio, será llamado Halcón.
Claro, pero es que
es Fede Valverde, a ti, es el Halcón.
A ti ya te ha llegado formado porque yo lo he criado a mis pechos. Bueno, hay poca chicha hoy, ¿eh?
¿Qué
hoy,
dices? Pero sí, si no veo noticias, el Barça en ruina, créditos, bueno, para pagar nóminas,
sí,
el
eso
estadio...
Sí, eso sí, pero eso no es noticia.
Bueno,
vale, ya. Parece que al final se ha aprobado la reforma del Espai Barça y se jugará en Montjuic. Pero había, y vamos a hablar con Marçal Llorente de eso, voces discrepantes en el seno de la Junta Directiva, a propósito de que quizá debiera dilatarse un poco a ver si la situación económica mejoraba, ¿vale? La que no puede mejorar más, yo creo, es la de Sergio Ramos. Le van a hacer una oferta en el PSG a la baja, pero el Hilal le ha hecho una oferta de 30 millones de euros netos por temporada.
Netos por temporada.
Yo creo que es una oferta irrechazable.
¿En el Hilal es donde juega Cristiano o Cristiano juega en el Al Ahly?
En el Al Ahly, me parece que es. El Hilal es competencia del Al Ahly.
Pero esto tienen el dinero por castigo, 30 bueno, millones de euros.
Pero bueno, tienen netos. Mucho dinero, porque verdaderamente, en fin, no sé, 30 millones de euros por temporada. Por Sergio Ramos, que es un futbolista ya.
Oye, pues mira, me alegro por él porque
bueno,
con ese
René,
dinero.
René está en París, pero en fin, ya te digo yo que conociendo un poco de qué va la vaina, veo a Sergio en Arabia.
Buenos caballos árabes, lo digo.
Sí, señor. Se han hecho, por cierto, públicos los salarios de la Ligue 1. Ahora los daré, ¿vale? Sí. Pero Mbappé cobra, pero. Bueno, no sé, una cantidad indecente de dinero, muchísimo más que Leo Messi, pero muchísimo más, del que, por cierto, no sé si sabes que se está hablando de la posibilidad de que vuelva al Barça.
Sí.
En fin, yo estaría encantado, porque es malo para el Barça, por lo tanto...
Pero Mbappé, si Mbappé no se quedó en el Paris Saint-Germain por un tipo
dinero... No, que va, no. Y voy a empezar hablando del espectáculo bochornoso que un día sí y otro también dan nuestros responsables futbolísticos. Por ejemplo, en esa red del mal conocida como Twitter. Lo de hoy ha sido... Voy a empezar con eso.
Sí.
Y bueno, te va a gustar. No voy a decir nada porque... Pero, si no, claro, hago spoiler.
Pero te vas Twitter,
hago spoiler
y te vas Twitter a...
¿Esto cuenta todavía en el GM
sí,
en tu
sí,
programa?
Sí, cuenta. Así que nada, te lo cedo ya rápido para todo el tuyo. ¡Al primer palo!
La noche de Dieter con Dieter Brandau. En Es Radio.